bien, estamos en el aire de Nacional compartiendo con vos muchas cosas interesantes en esta tarde, así un surtidito de cosas. Y bueno, había quedado como un pendiente, porque hoy es 24 de septiembre, pero ayer fue un día particularmente especial porque se promulgaba un 23 de septiembre una ley que en la Argentina fue sancionada el 9 de septiembre de 1947, que es la ley 13.010 de sufragio femenino, también conocida como la ley Evita. Aquella ley que dio la oportunidad de generar un Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Así que por ese tema tenemos convocada primero a una señora que es historiadora, que se llama María Fernanda Lorenzo. Bienvenida, María Fernanda.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Y la tengo a Melina Sola, periodista de esta radio, que maneja muy bien las cuestiones de género, que también está en línea. Meli, bienvenida.
Hola, Delia, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola. por la comunicación, porque la verdad que sí es un tema apasionante, ¿no? Esto de los derechos de las mujeres que por ahí los empezamos a exigir ahora y 50 años más tarde por ahí se cumplen.
Claro, eso es lo más llamativo, María Fernanda, cómo los tiempos históricos, vos que sos una mujer de tener una mirada de ese tipo, digo, cómo se tarda en llegar a concretar algo que en muchas circunstancias está demasiado bien fundamentado.
Sí, bueno, creo que lo interesante, más allá obviamente de la importancia de la promulgación y de la existencia de esa ley, es también conocer que hubo todo un camino previo desde inicios del siglo XX uh-huh. para la concreción de esta ley, y que esa tampoco fue la meta de llegada, porque a partir de ahí también se iniciaron nuevas luchas que siguen hasta hoy. Por lo tanto, el camino de la pelea por los derechos de las mujeres yo lo veo como una continuidad, donde hay ciertos mojones que tienen muchísima importancia, como es la ley uh-huh. del voto femenino, pero que en realidad es eso, se llega a un escalón importante, pero hay otros más para seguir subiendo. Y bueno, esas son las tareas que nos tocan a nosotras en nuestra realidad,
en
nuestra vida cotidiana.
Quería aprovechar para contarle a la audiencia y también contarte, Delia, que yo tengo acá en mis manos un libro que escribió María Fernanda Lorenzo, que se llama Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a la universidad. Uh-huh. Y es justamente la historia, el recorrido de las académicas en la Universidad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX, que es justamente cuando a fines del siglo XIX, entiendo que las mujeres empezaron a reclamar y a exigir, pero quiero que María Fernanda, que lo estudió, lo cuente bien, cuando empezaron a exigir derechos básicos universales que no teníamos y que, sin embargo, bueno, algunos pudieron cumplirse y otros tuvieron que esperar un tiempo más. María Fernanda, justamente en este libro, cuenta uh-huh. Quién fue la primera mujer en votar en la Argentina, que lo hizo con, digamos, dando una batalla bastante ardua. María Fernanda, contanos.
Bueno, sí, una de las figuras creo que más interesantes de estudiar y que compartía esta doble característica de ser una médica, una universitaria uh-huh. y además una activa participante por los derechos de la mujer, una militante de lo que se conoce como el primer feminismo, que fue Julieta Lanteri, es de esas mujeres que decirle que no era un estímulo para seguir uh-huh. peleando. Y Lanteri, precisamente con lo que se encontró a lo largo de su vida fue con muchas barreras, con muchos no. Y ella, con muchísima creatividad y con el apoyo, obviamente, del conjunto de las demás mujeres, porque ella es, digamos, una de las figuras reconocidas en esta lucha por el voto femenino, pero hubo otras que también estuvieron en la lucha, fue indagando diferentes caminos. Y, de hecho, en 1911, Julieta termina votando. ¿Cómo es esto de que termina votando? Ajá. Bueno, ella recurre a la justicia para poder votar, para que la habilitaran a votar. Esto fue antes de la ley Sáenz Peña, la ley que conocemos como la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio. Ella encontraba con que no había ninguna restricción, que la ley dijera que la mujer no podía votar, por lo tanto ella se presenta en la justicia y pide que se la dejara participar en las elecciones municipales, y de hecho la justicia la habilitó. Ajá. ¿Qué pasó en 1912? Con la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, Se empezó a exigir el empadronamiento y se tomaba el empadronamiento militar. Y ahí sí las mujeres quedaban fuera. Claro. Bueno, Julieta fue a exigir el enrolamiento. Es decir, ella estaba dispuesta a hacer el servicio militar con tal de poder estar enrolada y empadronada para poder votar. Se lo denegaron esa situación, quedó denegada por la justicia. Y tampoco se conformó con eso. En 1919 funda el Partido Feminista Nacional y se transforma en candidata. Ella se presenta como candidata porque la ley decía que no podían votar, pero no decía que no podían ser candidatas. Y ella lo que organiza junto a sus compañeras del partido es simulacro de elecciones en las calles para demostrarle al resto de los ciudadanos que las mujeres estaban preparadas para votar. Y hicieron simulacro de elecciones entonces, como les decían, en la calle, y ella se presentó como candidata en elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no llegó a ningún cargo de relevancia, pero digamos hizo el ejercicio de nuevamente traspasar esas barreras que se les venían imponiendo.
María Fernanda, y además Julieta Lanteri junto con otras académicas de ese momento organizaron encuentros, ¿no?, internacionales de mujeres.
Sí, el más relevante, o por lo menos el que más notoriedad tuvo en la Argentina, fue el de 1910, el Congreso Femenino, que se organizó en el contexto de los festejos o de la conmemoración del primer centenario. Y este congreso reunió a muchas de las mujeres de esta primera oleada del feminismo, gran parte de ellas eran, como les decía, universitarias, pero fue una amplia caja de resonancia para que las mujeres plantearan desde una tribuna de un congreso cuáles eran las necesidades y los derechos a reclamar. Aquí, nuevamente, Lanteri tiene una participación muy importante porque ella en una de sus intervenciones, el Congreso tenía diferentes ramas, podía ser el arte, la sociología, diferentes exposiciones. Lanteri hace una exposición muy fuerte en contra de la prostitución, denunciando los lazos que había con el sistema político y denunciando que la prostitución era una forma de oprimir a la mujer y que no iba a terminarse en tanto y en cuanto hubiera compromisos políticos y que las mujeres tenían que accionar para terminar con el flagelo de la prostitución. Por lo tanto, Lanteri muestra una vez más que era como una suerte de... tenía una cabeza muy, muy clara en cuanto a los derechos a reclamar y cómo hacerlo.
Fernanda, ¿por qué crees que tardó tanto en llegar la ley de voto femenino, si esta era una demanda que inició a comienzos de siglo?
Bueno, creo que tiene que ver con que muchas de estas mujeres, digo muchas, numéricamente tampoco eran tantas, las mujeres fueron ingresando a la universidad, que es lo que yo más conozco, de forma muy gradual, muy paulatina, pero para que tengamos una idea, la mujer recién es considerada legalmente mayor de edad en el año 1926. Digamos, por ley se considera que la mujer podía tener una propiedad, podía tener un trabajo sin tener que pedirle permiso al varón de la familia.
Claro, por hasta ese tanto, momento eran como consideradas en condición de minoridad, como un niño.
Exactamente, exactamente. Entonces, el debate pasaba por entender si la mujer tenía la capacidad para elegir o no, si tenía la capacidad para tomar decisiones políticas o no, si estaba instruida o no para hacerlo. Entonces creo que lo que sucede entre inicios del siglo XX y mediados del siglo XX es que, digamos, estos roles de género de alguna manera se van transformando en parte en respuesta a las luchas que las mujeres van planteando y los desafíos que las mujeres van planteando, y en parte también se va a mediados del siglo de la mano de un movimiento popular que impulsa esta medida, porque digamos, también para llevar a cabo determinadas medidas políticas necesitas una fuerza, necesitas el apoyo del Estado, necesitas los acuerdos políticos. Y creo que esta situación es lo que se condensa a mediados del siglo con la llegada del peronismo y el impulso del voto femenino.
Bueno, yo te cuento, Delia, que el libro de, sí, de María Fernanda cuenta, bueno, como ella también lo decía, el ingreso de las mujeres, y la verdad, el ingreso de las mujeres a la universidad, y la verdad que es fascinante, y además cuenta de alguna manera también la historia de la evolución de la universidad como formadora, ¿no? Porque las mujeres, si bien empezaron a acceder como estudiantes a la universidad a principios de siglo y bueno, se fue acelerando este ingreso, luego no tuvieron la misma rapidez para ingresar como docentes y bueno, creo que hasta el momento la ciencia sigue siendo bastante machista en el ingreso de las mujeres a los lugares de decisión, si entendí bien, no sé qué podrías agregar vos, María.
Sí, en realidad, a ver, lo que se conoce como el concepto de techo de cristal. Digamos, en la medida que las mujeres fueron conquistando espacios como estudiantes, el ingreso, la matriculación en las universidades, esto se empieza a ver masivamente en los años 60, lo que yo estudio es un poquito antes y empieza a mostrar cómo a partir de los años 40 en algunas carreras empieza a darse esta tendencia que las mujeres comienzan a entrar cada vez más, en mayor número a la universidad. Lo que les decía, el concepto de este techo de cristal, lo que nos muestra es que las mujeres tienen un tope en ese ascenso a lograr espacios de mayor relevancia. Es decir, ¿en qué podemos notar hoy en día el techo de cristal dentro de la universidad? Si vemos la matrícula, las mujeres son mayoría dentro de la universidad como estudiantes. Ahora, cuando vamos a los cargos de mayor jerarquía, que es donde se toman las decisiones importantes, las mujeres seguimos siendo minoritarias. Si se releva, no tengo exactamente el número presente, la cantidad de decanos, las mujeres siguen siendo numéricamente inferiores a la cantidad de varones en los puestos de decisión. Lo mismo pasa con los cargos de mayor renta dentro de la universidad. Bueno, aquellos cargos que representan mayor renta y exclusividad, en general están ocupados mayoritariamente por varones, aunque se nota que hay un progreso en cuanto al acceso femenino, todavía sigue siendo lento. Y después, digamos, uno también puede analizar diferentes carreras, y es notorio cómo, por ejemplo, en carreras como ingeniería, el ingreso femenino está muy, muy retrasado, muy, muy
y eso no solo retrasado, no solo en las docentes, sino también en las estudiantes, digamos.
Exactamente, ese cambio, esa transformación, esa aceleración que hubo en el ingreso de estudiantes en el resto de las carreras universitarias, bueno, en ingeniería todavía cuesta verlo.
¿Y por qué las mujeres ingresaron antes a medicina que a otras carreras? Porque eso también es llamativo del libro. Nos estamos yendo del voto, pero bueno, aprovecho, sí, que te tengo ahí.
Bueno, ese no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, sino que las primeras universitarias en diferentes países del mundo comenzó por la medicina. A ver, muchas de las carreras universitarias que existen hoy no estaban creadas en ese momento, y a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la medicina definía muchas de las políticas sociales que se iban a aplicar. Yo cuando abordé el tema entré con un prejuicio a ese tema, a esa investigación, y yo pensaba que eran los abogados los que definían cuáles eran las políticas los que tomaban las decisiones. Y no, mayoritariamente lo que me encontré es que en las estructuras del Estado los que definían estas políticas eran los médicos. Entonces, la medicina tuvo un rol preponderante a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y también lo que pude ver a través de la investigación es que hubo especializaciones en las que las mujeres tuvieran una mayor inclinación, que eran aquellas que tenían que ver con el cuidado del cuerpo de la mujer, el cuidado de los niños, el parto. Es un momento donde también la corporación médica comienza a tratar médicamente, es decir, fuera de las casas, las cuestiones de los partos. Empiezan a estar manejadas por los médicos y no por las comadronas. Entonces eso transforma a la carrera de medicina, específicamente en la obstetricia, en un rol clave que había que tratarlo en el hospital y se sacaba del ámbito doméstico.
Y es curioso que estemos ahora también un poco definiendo las políticas públicas también por la situación de salud, ¿no?, de la población. Estamos como volviendo a poner en jerarquía la medicina y la ciencia de la salud en general.
Bueno, un poco como sucedió con la epidemia de fiebre amarilla en 1871. Gran parte del sistema sanitario se redefinió después de esa gran epidemia en la ciudad de Buenos Aires, y fue a través de la mirada de los médicos acerca de cómo había que redefinir el sistema sanitario para que otra nueva epidemia no nos volviera a sorprender. En ese sentido, tiene que ver la incidencia de la ciencia, de la mirada de la ciencia y de la medicina en cómo definir políticas públicas.
Bueno, yo creo que por mí, no sé si Delia querés agregar algo más, pero te agradecemos.
No, he disfrutado de este ping-pong que tuvieron entre las dos. Me parece que nada mejor que dejar hablar a quienes saben bien del tema y pueden dejarlo claramente establecido, que pueden hacer las preguntas pertinentes, digo, sin interferir. Me pareció interesantísimo lo que trabajaron ambas en el aire de Nacional. María Fernanda, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos Salta y un agradecimiento especial para todos los componentes del sistema sanitario en todo el país, a las médicas, a los médicos, a las enfermeras, los enfermeros, todo el personal que trabaja en los hospitales que está poniendo el cuerpo en esta situación.
Abrazo enorme, María Fernanda Lorenzo, ella es historiadora, y también le doy las gracias a Melina Sola, que nos acompañó en el aire de la radio para justamente hacer las preguntas pertinentes y darle un marco importante a esta nota que fue tan interesante. Meli.
Bueno, gracias Delia por permitirme participar y acompañarte.
Que no sea la última vez.
Bueno,
ahí
¿cómo
está?
No.
Bueno, abrazo enorme. Gracias, abrazo. Meli. Bueno, chau. Melina Solas, periodista de esta radio. María Fernanda Lorenzo es la historiadora que charlaba en el aire de Nacional.